3, verso número 13, por favor, hermanos. Vamos a buscar ahí en nuestras Biblias el libro, el Evangelio según San Mateo, capítulo 3, verso número 13, mis hermanos. Vamos a leer ahí la palabra de nuestro Señor y a través de ella vamos a aprender de lo que es Dios en nuestras vidas. Mateo, capítulo 3, verso número 13. Un amén si usted ya lo tiene. ¿Lo tenemos? Ok, vamos a leer todos juntos desde el verso número 13 hasta el verso número 17. Mateo 3, del 13 al 17. Empezamos, dice así, puestos de pie todo aquel que pueda, por favor. Y dice, entonces todos juntos, dice, entonces Jesús vino de Galilea a Juan, al Jordán, para ser bautizado por él. Mas Juan se le oponía diciendo, yo necesito ser bautizado por ti y tú vienes a mí. Pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces le dejó. Y Jesús, después que fue bautizado, subió luego del agua, y aquí los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Juan no entendía lo que Dios quería hacer. Muchos de nosotros así somos. Tratamos de hacer las cosas de Dios y hay veces que no las entendemos. Y hay veces que Dios nos dice que no, ¿sí? Hay veces que Dios nos cambia los pensamientos. Dice en el verso número 15, pero Jesús le respondió, deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Y Dios, el Señor Jesucristo, les dice, deja ahora. Y así vamos a titular este mensaje, deja ahora. Oremos, te damos muchas gracias, Padre, por este tiempo. Y te pedimos, Dios mío, que sea tu Santo Espíritu hablando, Señor, a nuestras vidas. Te pido, Señor, que quites de en medio mi mente, mi corazón, mi ser completo, Señor, mi torpeza, para que sea, Señor, tu Santo Espíritu el que habla, instruya, nos enseñe y nos recuerde tu palabra. Gracias por tu bondad, Señor, te lo pedimos y agradecemos en Cristo Jesús. Amén. Por favor, tome sus lugares, mis hermanos. Amén. Deja ahora, ¿sí? Deja. Esa palabrita, mis hermanos, es muy usada por los papás y por las mamás ahí en las casas, ¿verdad? Cuando el niño quiere poner el dedo ahí en el ventilador, ¿verdad? Y ahí está y le llama la atención que está dando vueltas. Yo no sé qué piensa, qué pasará por la mente de un niño cuando le quiere meter el dedo, no sé si me cortará el dedo, a ver, vamos a... Y uno, ahí va la mamá y le pega en la mano, deja ahí. Sí. Y luego agarra el tenedor o el cuchillo y le quiere poner ahí en los contactos a ver qué pasa, va y deja ahí. Y luego ven el perro bien bravo y todavía le quieren pegar, deja ahí. Hay veces, mis hermanos, que Dios nos dice así, deja. Hay cosas, hermanos, que solamente Dios sabe por qué pasan y Dios sabe cuando tenemos que meter mano y cuando no meter mano. Aquí Juan el Bautista está tratando de llegar a un acuerdo con el Señor Jesucristo. Cuando Cristo le dice, necesito que me ser bautizado por ti. Y entonces Juan le dice, no, Señor. Fíjese cómo dice en el verso número 14, mas Juan se le oponía. Qué frase tan tremenda, hermano. Juan se le oponía. ¿Quiénes somos nosotros para oponernos en contra de nuestro Señor Jesucristo? Tal vez alguno de aquí diría, no, hermano, yo nunca me opondría delante de Dios. Pero sabe, es que siempre luchamos, siempre batallamos. Nos oponemos muchas veces, a veces hasta sin querer, y así lo hacemos, contra la voluntad de Dios. ¿Le ha pasado que muchas veces no tenemos los resultados esperados y allí estamos batallando, ya sea porque Dios no quiere o porque no estamos siguiendo las instrucciones? Me da gusto ver, mis hermanos, bueno, y quiero que por favor me entienda muy bien para que no vaya a decir, ¿qué está pasando? ¿Qué está diciendo el hermano? Me da gusto ver a la iglesia, hermano, bien consagrados, ¿sí? Y allá decía el hermano, hermano, yo estaba orando por ellos, ¿sí? Yo no sé qué pasó, al rato me pasan el chisme, hermano, pero se ve que está bueno, hermano, ¿sí? Yo no sé qué pasó, pero ¿cómo nos consagramos cuando pasan ese tipo de cosas, verdad, hermano? ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta que hay veces que las cosas no salen como uno quisiera? Y ahora imagínese que como yo quiero pensarlo de esa manera, como padre, ¿cuántas cosas uno quisiera evitarle a los hijos? Y yo creo que si su hijo andaba por allá, Tangamandapio, no sé dónde, no es cierto, andaban por ahí, ¿verdad? Y cuando usted escucha de que algo pasa, hermano, usted quiere agarrar un autobús y vámonos a ver qué pasa, ¿no? O vamos corriendo hacia allá. Ahí está la hermana, no sabe agarrar la moto, pero como doña Naborita se sube y vámonos a ver qué puedo hacer por mis hijos. Hay veces que Dios nos dice que no, hermano. Hay veces que queremos hacer y quisiéramos hacer tantas cosas y Dios dice, deja. Dios tiene planes. Muchas veces, mis hermanos, no los entendemos. Y hay veces que uno se desespera y quisiera hacer, y hay veces que Dios dice, no. También Dios sabe decir que no. Vivimos en una generación en la cual parece que muchos piensan que Dios está obligado a decir que sí. Y no es así, mi hermano. Hermano, no puedes obligar a tu esposa que diga que sí. ¿Cuánto vas a obligar a Dios? Sí, ahí está mi esposa dando testimonio, hermano, mire. Yo decreto, cálmate tú, ¿qué te crees, emperador romano? Sí, pongo barreras de protección para que Satanás no toque. Espérate, tranquilo, a ver. Hay que aprender a ver la Biblia. Y quiero que sepa algo, hermano. Dios también sabe decir que no. En la Biblia encontramos un hombre, el padre de la fe, Abraham. Y ahí va Abraham, mis hermanos. Ahí va aquel gran hombre de Dios. Y Dios le dice a Abraham, y le dice, Abraham, deja tu tierra y tu parentela y vete a la tierra que yo te diré. Y este hombre obedeció, mis hermanos, pero de una manera curiosa. Porque Dios le dijo, vete de ahí, de tu tierra y tu parentela, y simplemente así lo vas a hacer y tranquilo. Pero ¿sabe qué es lo que pasa, hermano? Lo que pasa es que Abraham se quiere llevar a su padre, ¿sí? Y a fuerza se quiere llevar a su padre. Y Dios le dijo, deja a tu tierra, ¿y a qué, mi hermano? Y a tu parentela, ¿sí? ¿Cuál es el problema? El problema es que se lleva a Taré, se lleva a su padre. Y al llevarse a su padre, mis hermanos, el padre de Abraham no puede llegar hasta aquel lugar. ¿Por qué, mi hermano? No puede llegar porque en el camino muere el padre de Abraham. Y hay veces que nosotros discutimos, peleamos contra la voluntad de Dios. Y tienes que saber que Dios también a veces nos dice que no. Dios dijo, le dijo Dios a Abraham, Abraham, la cuestión es contigo, no con tu padre. Y lo tuvo que dejar ahí de lado, por un lado. Después encontramos, mis hermanos, cuando ahora le dice Dios a Abraham y le pide que sacrifique a su hijo. Y ahora sí ese hombre va bien obediente a hacer la voluntad de Dios. Muchas cosas no entendemos. Y aquí entendemos a Abraham en estos dos ejemplos. Primero, Abraham está peleando en contra de Dios y no puede llegar su padre a la tierra prometida. Y ahora está con su hijo, le pide a su hijo y Dios se lo da. ¿Sabe que algo pasa bien tan interesante, hermano? Es que hay veces que nosotros no entendemos. Pero a pesar de que no entendamos, tenemos que aprender a obedecer. ¿Me estoy explicando, mis hermanos? Cuando empezó las oleadas de COVID y que sabíamos que venían allá por China, mis hermanos, y que empezaron a ir por un país y otro país, las iglesias, mis hermanos, de rodillas, y diciendo: Señor, tu palabra nos dice en el Salmo 91 que esta plaga no tocará tu morada, y Señor, tú protege este país, que sean cerradas las fronteras para que estas cosas no pasen. ¿Y qué cree? Nos llegó. Un día, recuerdo que estaba ahí con unas personas, y una persona que pues es creyente a su manera, dijo que sabían que venía un huracán a Florida, y le dicen: oye, ¿y dónde está la tía? Se fue a Florida. ¿Pero por qué se fue para Florida si ahí viene el huracán? Pues para eso fue, se va a poner en la orilla de la playa y va a orar: detente huracán en el nombre del Señor, y ¡pum!, se la llevó. Hay cosas que no entendemos. ¿Por qué pasan? Mi hermano, muchas veces las cosas pasan. Qué triste, estos hermanitos, nosotros nos pasó en la iglesia, hermanitos que se han ido por causa del COVID y ahora están con el Señor. Y uno dice: ¿pero por qué, Señor? ¿Por qué pasa esto? Hermano, los cristianos también se mueren. ¿Sí se acuerda de eso, mi hermano? ¿Sí? Los cristianos también se mueren. Y luego estamos bien consagrados ahí en la iglesia, y de repente uno enferma, o uno le va mal en alguna cosa, o pasa un accidente, o tiene un mal día de trabajo, o lo corren, y uno dice: Señor, ¿por qué? Mi hermano, a los cristianos también les pasan esas cosas. Aquí el Señor Jesucristo le dice a Juan el Bautista en el verso número 15: pero Jesús le dijo: deja ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Este ejemplo de Juan el Bautista, él no quería obedecer. Pero mira, mi hermano, que si Juan se hubiera detenido y se hubiera rebelado en contra del Señor, diciendo: no, Señor, hazle como quieras, yo no te bautizo. Vea lo que dice en el verso número 16: y Jesús, después que fue bautizado, es decir, después que Juan obedeció, subió luego del agua, y mire lo que pasa en el cielo. He aquí, los cielos fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma y venía sobre él, y hubo una voz de los cielos que decía: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Probablemente si Juan el Bautista no hubiera obedecido a la voz de Dios y se hubiera negado a bautizar a nuestro Señor Jesucristo, toda la gente que estaba ahí no hubiera escuchado esa dulce voz audible de Jehová de los ejércitos. No hubiera descendido el Espíritu Santo como paloma. Y es más, mi hermano, en los momentos más grandes, mis hermanos, de la Biblia, se muestra la Trinidad, ¿sí? La Trinidad la tenemos aquí en el bautismo del Espíritu Santo. La Trinidad la tenemos en la gran comisión, mis hermanos, que tenemos que bautizar en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén, mis hermanos. Si tú ves en tu Biblia y haces un estudio, cuando aparece la Trinidad, son los momentos más impresionantes de la vida. En Génesis capítulo número 1 encontramos ahí la Trinidad en la creación del hombre. Ahí encontramos la Trinidad también, mis hermanos. Y aquí, mi hermano, la Trinidad no hubiera hecho su aparición si Juan el Bautista se hubiera negado a obedecer. Entonces no hubiera descendido el Espíritu Santo como paloma. Entonces los cielos no hubieran sido abiertos, mis hermanos. Muchas veces Dios nos manda a hacer ciertas cosas y uno como que no quiere obedecer. Y Dios dice: deja ahora. Deja ahora significa no te metas. No te pedí tu opinión. Déjalo como está. Su servidor, mis hermanos, cuando escuchó el llamado del Señor Jesucristo para predicar la palabra de Dios, luché muchos meses en contra de Dios, diciéndole: Señor, no, eso no es para mí. Señor, hay mejores. Señor, yo tengo otros planes. Y estuve luchando, hasta que emprendí que tenía que hacer lo que dijo Juan, como le dijeron a Juan el Bautista: deja ahora, solamente obedece. Y luego me dicen, ay, se lo digo porque también ya lo dije allá en la iglesia, Y luego yo me preparé, mi hermano. Yo no sabía. Yo admiro a aquellas personas que dicen, yo estoy aquí en el instituto porque Dios me llamó a África, Dios me llamó, no sé, a China, y ya llegan con un llamamiento. Su servidor no, mi hermano. Yo me preparé solamente para servir. Y luego, pues yo me preparo, acabo mi preparación y todavía no sé ni a dónde voy a ir. Y en mi corazón, y esto es en serio, hermano, ¿sí? En mi corazón yo decía, Señor, donde tú quieras llevarme, menos a México y a Puebla. Yo soy regiomontano, los regiomontanos tenemos mucho pleito con los de aquí del centro del país, mis hermanos. Y máximo que le voy al Monterrey, mi hermano, y los de la América, hijo, no es cierto. Yo decía, yo no sé por qué, yo decía, Señor, nomás al centro del país no me mandes. Y vine a caer acá. ¿Sabe qué? Es que hay veces que Dios nos manda cosas y dice, no te metas, yo sé de tu vida, deja ahora. Y ahora que llego, mi hermano, y estoy aquí, yo digo, Señor, gracias, porque pude obedecer tu palabra. Fue maravilloso para mí, mi hermano, llegar aquí entre renuentes, tal vez cosas. Dije, no, pero vamos a echarle ganas, pues total, aquí Dios puso. Estábamos convencidos de que Dios quería eso, hermano. Y después de que pasaron, no sé, 3-4 meses, un hermano llega conmigo y se sincera conmigo y me dice, pastor, usted hubiera llegado 3 días después y ya me encuentra divorciado. Llega otra familia, pastor, si usted no viniera aquí, mire con lo que hubiera sido de mi vida, qué hubiera sido de mis hijos, qué hubiera sido esto, la palabra de Dios, yo no sé, no hubiera tenido ese impacto que lo tuvo cuando usted llegó. Hay veces que uno tiene que obedecer aunque no esté de acuerdo. ¿Sí me estoy explicando, mis hermanos? Hermanos, los que estamos aquí, mis hermanos, los que ya están, tenemos más de 40 años, mis hermanos, nuestros padres eran estrictos, ¿verdad, mi hermano? Y teníamos que obedecer, ¿sí? No, algo que yo tenía prohibido en mi casa, hermano, era chistar. ¿Sí entiendes lo que es chistar, mi hermano? Perdón, sé que escuché mal, pero así era, eso es chistar, ¿sí? Y si me decían, mijo, ve a la tienda, y yo le decía, luego le iba a ser más fuerte porque iba a tener más ventanas aquí en los dientes, hermano. Y si yo volteaba los ojos, ay, no, hermano, me iba como en feria. Y cuando tú eras chiquillo, tenías que saber que tenías que obedecer, aunque no te naciera del corazón. Amén, mi hermano. Ay, no te estoy preguntando si quieres o no quieres. Tienes que hacerlo. Me estoy explicando, mis hermanos. Aquí Dios le dice a Juan el Bautista, deja ahora, no te metes, solamente obedece lo que te estoy diciendo. Es que, Señor, hay veces que este domingo como que no quiero ir a la iglesia porque tengo otras cosas que hacer, o porque estoy muy ocupado, o porque, no sé, tengo una urgencia. No opines, solamente obedece y el Señor sabrá qué hacer con tu vida. Dios te puede ayudar, amén, mi hermano. Eso es lo que tenemos que hacer. Oh, Señor, yo no sé si dar este diezmo porque ando muy apretado. Y Señor, tú sabes. Y hermano, obedece y el Señor te va a bendecir. Es que yo no sé por qué dicen que tengo que ir a la iglesia, por qué tengo que cambiar mi forma de ser, de vestir, si yo soy así. Tú solamente obedece y el Señor te va a bendecir. Es que, Señor, es que mi vida, es que mis decisiones. Mis hermanos, ¿qué no le dimos nuestra vida al Señor Jesucristo? ¿Qué no compró Él nuestra vida e incluso nuestro futuro, nuestras decisiones con su sangre preciosa en la cruz del Calvario? Y a veces yo opino, no, es que, Señor, yo creo, es que yo pienso, es que no digas, no pienses, solamente obedece a la palabra del Señor. Vamos a otro pequeño ejemplo, vamos a segunda a los Corintios, capítulo 12, por favor, hermanos. Segunda a los Corintios, capítulo número 12, verso número 7, por favor. Segunda a los Corintios, capítulo 12, verso número 7. Un fuerte amén si lo encuentra, mi hermano. Dice ahí: y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera. Respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí, y me ha dicho, ¿qué dice ahí, mi hermano? Vea esa frase, bástate mi gracia. Es una palabra muy, muy, muy elegante, porque nuestro Señor es muy elegante, hermano. Y le dice el Señor, no, bástate mi gracia. En otras palabras está diciendo, no, sí. Pero es que, Señor, quítame este dolor en mi carne. No. Pero es que, Señor, tú sabes que me duele. Sí, sé que te duele. Entonces quítamelo. No. Pero es que, Señor, yo estoy yendo a predicar. Si tú me estás enviando a predicar y yo estoy yendo. Sí, y qué bueno que lo estás haciendo. Y estoy llevando personas a tus pies. Y estoy trayendo discípulos. Oh, qué bueno, me da mucho gusto. Y Señor, estoy haciendo algo bien, bien precioso. Obras, levantando iglesias. Ah, qué bendición. Entonces quítame. No, no te lo quito. ¿Por qué? Y luego pensamos, hay hermanitos, mis hermanos, que tienen una tremenda fe y uno dice, ¿por qué pasa eso? Pablo dijo, Señor, quítame esta debilidad, quítame este dolor. Y Dios no lo quitó. Qué interesante, hermano, que Pablo sanaba a personas, pero él no pudo sanarse a sí mismo. Pero mira, mi hermano, si ese aguijón no estuviera ahí, gracias a ese aguijón en la carne de Pablo, tuvimos a uno de los más grandes misioneros, si no es que el mejor después del Señor Jesucristo, claro está. Si no fuera por ese aguijón y por ese dolor, no tuviéramos las 13 epístolas que están ahí, mi hermano, en la Biblia. Tal vez 14, se dice que muy probablemente Pablo también escribió el libro de Hebreos, mis hermanos. No hubiéramos tenido una escuela de pastores como la que hizo el apóstol Pablo, hermano. Pablo era un instituto andante, mis hermanos. Y encontramos ahí en las epístolas, las cartas, las iglesias. Y uno ve todo eso, mi hermano. Y en otras maneras, en otras palabras, el aguijón del apóstol Pablo, ese era su aguijón, mi hermano. Ese era su cruz que él tenía que cargar. Y dijo, tres veces ya le pedí al Señor, o sea, con insistencia, Señor, quita este aguijón de mi vida. Y Dios dice, no. Pero es que, Señor, ¿por qué? Yo sé por qué decírtelo. Solamente no. Mira, mi hermano, muchos aquí de nosotros, bueno, voy a hablar por mí mejor, porque ustedes saben que son gente muy esforzada y valiente. Muchos aquí necesitamos una carga para poder hacer las cosas. Necesitamos una presión, porque si no tenemos esa presión, no lo hacemos. Oh, ¿por qué la iglesia cristiana bautista anda bien consagrada ahorita orando al Señor? Porque algo pasó por allá por Tangamandapio, hermano. Sí, y entonces ahora sí, oh Señor, perdóname. Si no, se hubiera puesto a ver el fútbol, mi hermano. Decían en los pueblos allá en el norte. Decía, ¿cómo iba la del burro? Ah, dice, la carga hace andar al burro. No sé si a usted le ha pasado eso, mi hermano. Está el burrito, usted lo tiene allá en la milpa. Y ahí está el burrito tranquilo, mi hermano. ¿Lo quiere hacer caminar? Y el burrito no quiere caminar. Y por eso dice la Biblia que no sea, es como el mulo que necesita cabestro. Y lo jala y lo jala y no quiere. Pero mi abuelo, mi hermano, allá en Tamaulipas, agarraba aquellos tercios de leña de encino, de esa pesadota, hermano, y luego verde todavía, y ponía un tercio y otro tercio, y nomás se los echaba encima al burro, hermano. Y yo creo que el burro me lo decía, ¡uy! ¡Uy! Y cuando estaba bien cargado, hermano, ya no tenía ni siquiera que guiarlo. Mi abuelo le soltaba la rienda y le pegaba en las ancas, ¡paz! Y el burrito, ¡tuc, tuc, tuc, tuc! Se iba corriendo hasta la casa de mi abuelo, mi hermano. Se sabía el camino. ¿Qué es lo que hizo andar al burro, mi hermano? La carga. Muchos de nosotros no le atoramos bien duro a la chamba hasta que no tengamos un cobrador de Coppel ahí, mi hermano, en la casa. Entonces sí, le empezamos a dar. Espiritualmente, muchos de nosotros necesitamos ese tipo de cargas, mis hermanos. Dolores que nos van a acompañar. Y ahorita escuché en las peticiones que algunos tenemos enfermedades, su servidor también las tiene, pero si esas enfermedades nos llevaron a Cristo, benditas enfermedades, mis hermanos, y serán un recordatorio de humildad, de que Dios dice, estate bien derechito conmigo. un mensajero de Satanás, decía el apóstol Pablo, para que nosotros andemos bien consagrados al Señor. Ahorita entonábamos el coro de Porque Él Vive, ¿verdad? Dice, yo sé que un día el río cruzaré, y luego dice, con el dolor, ¿qué, mi hermano? Batallaré, mi hermano. En la vida se batalla también, ¿cierto, mi hermano? En la vida también se batalla. Pero mis hermanos, a veces esos aguijones son especiales y buenos, porque Dios está trabajando en nuestras vidas. Ese aguijón en la carne nos sirve también, porque Dios está trabajando con nuestro carácter, mi hermano. Y en ese carácter ahí es en donde, ¿que acaso no dice la Biblia, cuando soy débil, entonces soy fuerte? ¿En qué nos gloriamos si no en nuestras debilidades, mis hermanos? Recuerdo aquellos viajes misioneros que hacíamos, mis hermanos, y cómo veíamos la mano de Dios en medio del dolor, del cansancio, de la desesperación, y esas cosas quedaron bien grabadas. Oh, Señor, ¿por qué pasan estas cosas? Porque Dios te dice, estoy trabajando en tu vida, en tu carácter. Recuerdo mi cuñado y yo nos enviaron a un viaje misionero, a La Cardoncita, un rancho, hermano, que está allá en San Luis Potosí. Pero el pastor nos lo advirtió muy claro. Necesitamos dos que quieran ir a La Cardoncita. Y antes que levantáramos la mano, espérense. Solamente tenemos dinero para la ida y para el regreso. ¿Qué van a comer? Ustedes sabrán. Y ahí va uno enamorado de Cristo. Yo, pastor, Dios me va a proveer. Y ahí va mi cuñado también. Yo también. Y que nos la cumplen, mi hermano. Pues éramos estudiantes del instituto, éramos estudiambres, hermano. Ahí no teníamos nada que comer. Y nos mandaron nada más con lo de ida. Nos bajamos, el autobús llegó ahí como a las 4 de la mañana, 5. Y ahí estaban las camionetas que nos llevaban al pueblo. El pueblo quedaba 30 kilómetros. Y nomás nos veíamos uno al otro, como diciendo, ¿cuánto traes, no, para la camioneta? No, pues, ¿y tú? No. Hacíamos cuentas. Nomás nos sobraban 10 pesos, hermano. ¿Qué vamos a hacer? Pues vamos a caminar, ¿no? Pues vamos a caminar. Y empezamos a caminar. Veíamos cómo los de las camionetas nomás decían adiós. Y ahí vamos caminando, gracias, hermano. Ahí vamos caminando, hermano, por una zona completamente desértica. No llevábamos ni siquiera agua. Y cuando teníamos más agua, mis hermanos, nos sentamos a un lado de una piedra. Y qué sed teníamos. Lo que no sabíamos es que una noche antes había llovido. Y la piedra tenía como una cuenca, hermano, así, llena de agua bien fresquecita. Hasta con gusanos así, tierrita bien sabrosa. ¡Ay, qué sabroso! Y ahí decíamos, gracias, Señor, porque hasta nos provees de agua, porque este sonso no se trajo un bote con agua. Y mire, ya me trajeron todavía, no se me quita la costumbre. Seguimos caminando, ya llevábamos como 10 kilómetros caminando. Cargando guitarras y cargando los equipajes y todo eso, mi hermano. Y ahí vamos caminando ya con el sol en pleno, ya no traíamos casi nada, casi nada de comida. Y decíamos, nos estábamos casi desmayando. Y nos acercamos a una palmera y vemos que era una palmera de dátiles chorreando una miel, hermano, tan sabrosa. Sentíamos cómo la energía volvía a nuestro cuerpo. ¡Ah, qué rico! Le damos, vamos a seguirle. Ahí vamos. A los 15 kilómetros llegamos al primer pueblo, hermano, a los 15 kilómetros, tanque de arenas. ¿Seguro que nomás son 10 pesos? Sí. ¿Y qué tenemos? Pues, ¿qué compramos? Pues vamos a comprar, ni para la coca nos alcanzaba, hermano. Pues va a comprar un Carlos V, pues órale, del que no gane, hermano, de ese. Micha y Micha, hermano, ¿me vas a creer que oramos cuando nos comimos el Carlos V? Porque era nuestra única comida del día, hermano.
Oramos por un Carlos V. Oh, Señor, gracias, casi llorando. Y empezamos a caminar, a caminar. Nos caíamos, mis hermanos, estábamos locos, creo yo, porque nos caíamos riendo. Te cayó. Seguimos caminando y cuando ya sentimos que ya no podíamos, llega una camioneta. ¿Para dónde van? ¿Para la Cardona? Sí, súbanse. Y los últimos 4 kilómetros, si no, no llegábamos. Llegamos, nos acomodamos, oramos al Señor. Gracias, Padre Santo, porque nos trajiste un día para llegar ahí a la Cardoncita, mis hermanos. Y ya cuando nos íbamos a disponer a dormir, pues en ayunas, hermano, no teníamos que comer. Tocan la puerta de aquel templecito. Hermanos, qué bueno que vinieron. Les trajimos unas tortillitas y un quesito. Oh, Señor, gracias, Padre mío. Siguiente día, bueno, nomás al resumido, nada más, mis hermanos. Al siguiente día, pues esperábamos que alguien más tocara la puerta, hermano, pero no, nadie tocó la puerta. ¿Y ahora qué hacemos? No, pues vámonos a ganar almas, ahí vamos, ganamos almas. Y no, ni un vaso de agua, nada. Llegamos, ¿y qué vamos a hacer? Y que me dice mi cuñado, oye, pues vamos por comida. Le digo, ¿con qué dinero? No, vámonos, vente. Vámonos de cacería. Dije, oh, eso está interesante. ¿Qué nos vamos a llevar? ¿Un rifle? No, unos charpes, unas resorteras, hermano. Y dije, pues ¿dónde vamos? Yo estoy buscando las aves, hermano. No, 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 ir a esta nopalera, escárbale ahí. Y cuando veas que algo gris se mueve, le tiras. Estábamos cazando ratas, hermano. Pero eso es muy común allá, rata de campo. Es el manjar más delicioso que su servidor ha probado. No, hombre, con hambre todo sabe bien sabroso, hermano. Y uno dice, Señor, ¿por qué? A veces Dios forma tu carácter de esa manera, hermano. Ahí vamos en ese mismo viaje, hermano. Ese viaje tocó mi vida, hermano. Y vamos caminando a un lugar, a un pueblito que se llama El Negrito. Queda 5 kilómetros caminando y en El Negrito solamente hay una casa. Y ahí vamos caminando para El Negrito, hermano. Y ahí voy yo, hermano. Pues yo no sé nada de campo, hermano, pero ahí va yo adelante. Y no sé, hermano, de repente mi cuñado me avienta por la espalda y casi me tumba. Y pues yo bien espiritual, pues ¿qué traes? Dice, fíjate. Oh, hermano, estaba a punto de pisar una cascabel, mi hermano. Y dije, oh, Señor, gracias. Y uno dice, ¿por qué pasan esas cosas? Es que, hermano, Dios trabaja en tu carácter. Y cuando Dios le dice, el Señor Jesucristo le dice al apóstol Pablo, no te voy a quitar ese aguijón, bástate de mi gracia. Uno aprende a decir, Señor, tu gracia es suficiente. Íbamos a un campamento, perdón, un viaje misionero con unos muchachos, hermano. Íbamos hasta Tabasco, salimos de aquí de Puebla. Llegamos aquí en Veracruz, en Tierra Blanca, hermano, se nos descompone la camioneta, ya no tiene solución, tronó la transmisión. Y ahí estoy y le digo a los hermanos, le hablo a los hermanos de Tabasco, hermanos, saben que no vamos a poder llegar. Llevábamos un montón de despensas, juguetes, cosas para escuelitas bíblicas. Llevábamos un brincolín, hermano, para que los niños duraran ahí brincando y nos estaban esperando y orando por nosotros. Y le digo, hermano, discúlpame, no vamos a poder llegar. Mira, apenas vamos aquí en Tierra Blanca. ¿Cuántos son? ¿En qué vienen? Tal, 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 tal. Espérenos, vamos a ir por ustedes. Y nos esperamos allá en la carretera, mis hermanos, un día con una noche entera. Por gracia de Dios nos quedamos ahí donde estaba una gasolinera. Empujamos la camioneta, mis hermanos. Y esa gasolinera nunca se me va a olvidar en mi vida. Y ahí estuvimos toda la noche. Los chavos ya no hallaban qué chistes decir, se contaron un chiste como 20 veces, hermano, y al siguiente día llegan los hermanos desde Tabasco y nos llevan para allá, el mejor viaje que hemos tenido en la vida. Le digo a los muchachos, cuando se nos tronó la camioneta, ¿cómo ven, muchachos? ¿Nos regresamos? No, pastor, a eso venimos y si Dios quiere así, pues así le damos. Pues conste, ustedes dijeron. Pero eso quedó marcado en la vida de esos muchachos. Señor, ¿por qué pasan estas cosas? a veces son necesarias. Amén, mis hermanos. ¿Te acuerdas cuando el apóstol Pedro le dice al Señor Jesucristo y le dice: apártate de mí porque soy hombre pecador? ¿Te acuerdas? Te pregunto, ¿Dios se apartó? No se apartó. Se lo decía de veras: apártate de mí. No. Y mire, tuvimos uno de los más grandes apóstoles. Amén, mis hermanos. El líder de los apóstoles de aquellos tiempos. Hay veces que Dios dice que no, aún en contra de nuestras vidas, hermano. Y hay veces que a Dios, no, hermano, Dios es tan bueno, hermano. Tan bueno. Concluyo con esto, hermano. ¿Recuerdas cuando Jonás le dicen que vaya a Nínive y se va a Tarsis? Y él, pagando su pasaje, agarra un barco y se va para Tarsis. Tú sabes la historia. Viene una gran tempestad. Y se le ocurre la idea a Jonás: ya sé, yo soy el pecador, yo soy el pecón, yo tengo la culpa. Arrójenme al mar y se acaba esta tempestad. ¿Sabes qué estaba pasando en el corazón de Jonás? Él decía: yo no quiero ir a Nínive, Señor. Y si tú estás haciendo esto para que yo vaya a Nínive, no se te va a hacer, Señor. Porque ¿sabes qué? Les voy a decir que me avienten al agua, me voy a morir y no voy a Nínive, ¿cómo ves? Y que lo avientan. Y yo me imagino a Jonás allá abajo del agua, mis hermanos, viendo aquel animalote que venía, mi hermano. Y yo creo que Jonás no se fue en contra, hermano. Se fue buscando al animalote ese. Ahora sí, aquí, que me coma, y hasta aquí, y no voy. Prefiero que me coma esta cosa a ir a Nínive a predicarle a esos pecadores y que alguno de ellos va a ser salvo. Son mis enemigos, que no sean salvos los pecadores, que se mueran y que se vayan al infierno. Venga, papacito, cómame. Y ¡pum! Pero no sabía que eso era un submarino, mi hermano. Y eso se ve demostrado en que si tú checas ahí Jonás, capítulo número, creo que es el 2, hasta el tercer día, Jonás se arrepiente. 2 días adentro de aquel pez y todavía está encorajinado, hermano. Y no voy. Imagínate, hermano, si a veces el pescado huele feo por fuera, imagínate por dentro. Dice: el alga se enredó en mi cabeza, ya está batallando, ya está el tercer día. Ahora sí, Señor, voy a hacer tu voluntad. Y el submarino que va y que lo avienta y que se va a predicar a Nínive. ¿Cuántas veces quisiéramos, hermanos, quisiéramos de todo corazón que Dios nos hiciera caso? Cuando le pedimos algo y a veces Dios dice no. Concluyo con lo siguiente, hermano. Leí a un pensador que me llamó mucho la atención. Y me llamó tanto la atención, hermano, hablando de los tiempos difíciles, y con esto concluyó. Decía que los tiempos difíciles hacen hombres fuertes. Y los hombres fuertes hacen buenas épocas. Difíciles los tiempos como los de Pablo, de Pedro, de Juan, de los mártires de la Edad Media, mis hermanos, de aquellos hermanos que aventaban ahí en el Coliseo, ahí en Roma, hermano. Tiempos difíciles hicieron cristianos fuertes, y cristianos fuertes hicieron buenas épocas. Pero después decía ese escritor: pero también los tiempos buenos hacen personas débiles, y las personas débiles hacen malas épocas. ¿Qué tal está nuestro carácter delante de Dios? Permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué tanto han batallado tus hijos en la vida? Te aseguro que no han batallado tanto como tú batallaste. Y muchas veces, al querer facilitarle las cosas, les hacemos un mal. Y no solamente a ellos, sino a nuestra época. Y vivimos en la época del cristal, en donde todos los muchachos truenan,
¿Qué tiene de malo decirle que no cuando es que no? Amén, mis hermanos. No, no le digas que no porque se va a traumar. Por favor. Vi un documental, mis hermanos, en un documental chileno de niños trans, supuestamente. Y ya, se aceptó que el niño era trans y le dijo el doctor a la mamá, pues bueno, señora, le voy a recomendar un psicólogo. Ay, sí, por favor, doctor, un psicólogo para mi hijo. No, no, el psicólogo es para usted, para que acepte a su hijo. No le hagas tan fácil la vida a tu hijo porque le estás haciendo un mal. Dale cargas, dale responsabilidades, porque si no se las das tú, cuando le pidan algo a Dios, Dios les va a decir no. Pero es que, Señor, no. Y si no los enseñamos nosotros, uy, hermano, Dios es re bueno para enseñarlos. Como le digo, yo no sé cómo estuvo el chisme, hermano, pero allá, por Michoacán, hay muchachos que están aprendiendo de cómo es Dios, hermano. Y ya prepare sus oídos, hermano, porque durante una hora los va a tener. No, hombre, fíjate qué pasó, esto y esto. Usted dígale amén, gloria a Dios, estoy orando por ti. Y Dios los está educando. Es lo bonito de tener, mis hermanos, un Dios que nos ayuda y que hay veces que nos dice adelante, pero hay veces que nos dice deja, deja ahora. No le amarres las manos a Dios. Deja que Dios te enseñe. Deja que Dios obre en tu vida. Deja que Dios haga algo que solamente Él puede hacer. Y en esos momentos de desesperación, en esos momentos de dolor que dices, Señor, ¿por qué pasa esto? Dios dirá, deja ahora, solamente obedece. Y cuando obedezcas, cosas maravillosas van a pasar. Puestos de pie, por favor, hermanos. Amantísimo Padre, Señor celestial, te agradezco, Dios, por tus bondades, por tus grandes misericordias. Muchas veces hemos sido rebeldes, Señor, y hemos querido hacer las cosas a nuestra forma y a nuestra manera. Incluso hemos querido dictarte cómo hacer las cosas a nuestro parecer y a nuestro entendimiento. Perdón.